¿Te llegó una visita inesperada? Pues mira, las aceitunas cóctel Goya son perfectas para disfrutar con amigos y familiares. Tienen ese relleno especial. ¡Ay, mira! Llenas de textura y sabor que van a hacer de tus aperitivos, tus ensaladas, tus pastas, tus arroces, algo único, yo te lo aseguro. Y las puedes probar rellenitas de atún, salmón, queso manchego, chorizo, queso azul. ¡Ay, se me hace la boca agua! Jamón, pimientos picantes, con un relleno, ya tú sabes, de calidad, inconfundible sabor y con los mejores productos. Aceitunas Goya, acento español de primera. Si es Goya, tiene que ser bueno. Siempre lo digo, gracias. Comienzo dando gracias por ser parte de este proyecto y por unirte a otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias por eso. Dale like, suscríbete, compártelo. Esa es la manera de poder continuar haciendo este contenido que yo sé que te agrada y que a mí me agrada más que te agrade, porque la idea es promover el arte. La idea es que conozcamos los trabajos artísticos que se hacen en nuestro país. Y hoy estoy de pláceme, porque por primera vez en Por Amor al Arte tenemos dos sillas, o sea, dos sillas de invitados. ¡Ah, nos estrenamos! aquí en GW5, mi casita, quien siempre le agradezco que nos reciba en este espacio mágico, en esta esquinita donde pasan muchas cosas maravillosas a favor del arte. Y también, pues gracias a Ed Bandida, le tengo que agradecer de antemano por mi ropita siempre tan bella de Giselle Ortiz, sí, la cantante que tiene su tienda, su boutique, y pues me pone así bien chula. Así que después les enseño fotos y cositas. Entonces, así que gracias, gracias a nuestros auspiciadores y por supuesto a Goya, que siempre respalda lo bueno. Bueno, y a estas chicas que tengo hoy, que estrenan esta versión con tres sillas, la mía y la de mis invitadas, me da mucho gusto. Hace mucho tiempo estamos conversando de poderlas tener aquí, porque he estado por traer colectivos teatrales de Puerto Rico que están haciendo gestas distintas, ¿verdad?, dentro de la gestión cultural que se hace en nuestro país. Y este colectivo lo vengo observando más o menos desde 2017, que yo creo que comenzaron, oye, yo creo que cumplen ya mismo 10 años. Y yo sé que ellas se manejan con un grupo de colaboradores extraordinario, pero tres de ellas, que son las más que conozco, son las que están como calmando, al frente del bote. Una de ellas es Gaby Sacker, directora artística, que no está hoy con nosotros porque ella reside en Nueva York. Pero tengo a dos, me rapté a dos que están a punto de estrenar, porque estrenan esta semana el proyecto La Fiesta de Ma, con Marian Pavón, René Moncloa, y vamos a estar hablando de ese proyecto con ellas. Así que tengo el placer de presentarles de Teatro Público, ese colectivo extraordinario, a Raquel Vázquez y Yelianis Michelle, que tú tendrás otro apellido.
Acevedo Cuadrado.
Acevedo Cuadrado, que están conmigo hoy. Qué bueno tenerla.
Gracias por tenerlo.
Y tener a Teatro Público en la casa. La labor que ha hecho Teatro Público durante estos 9 años ha sido extraordinaria. La verdad es que mucha gente la admiramos, le decimos las nenas. No sé si lo han escuchado antes. Ah, las nenas, sí, me llamaron las nenas de Teatro Público. Sí, porque las nenas.
Ay, qué linda.
Gracias, gracias por lo que nos toca, ¿verdad? De quitarnos
nena,
ese bañito.
Somos las nenas.
Vamos a poner en contexto lo que es Teatro Público y quiénes son ustedes. Primero las identifico. A mi lado está Yelianis y Raquel, ahí en la esquinita. Ambas son egresadas del Departamento de Drama.
Uh-huh, así mismo.
Y luego Raquel hizo una maestría en gestión cultural. Yelianis, te fuiste a Dallas, ¿verdad?
Me fui a Dallas.
Te fuiste a Dallas.
Una maestría en actuación.
Una maestría en actuación. Ellas son así sencillas. y entonces se unen para hacer este proyecto de Teatro Público. Quisiera saber cómo se unen uh-huh. para hacer este proyecto y cuál es la visión, cuál es la misión de Teatro Público. Así que,
bueno, realmente Teatro Público comienza, como habían mencionado, en el 2017. con Gabriela Sacker, nuestra Gaby Sacker, espectacular, maravillosa, te amamos, Gaby. y realmente fue una necesidad, como todo lo que hace, ¿verdad? Como casi todo lo que hacemos en Puerto Rico, porque ella estaba produciendo, ella estaba trabajando como actriz en un proyecto de Ángeles en América en el 2017. Y para hacer el cuento algo corto, la producción tuvo, ¿verdad?, unos problemas, entonces Gaby asume la producción y surge Teatro Público a partir de todo eso. Y siempre recuerdo, ¿verdad? Siempre pienso en esa historia de verdad que Gaby se tira a toda. Ella dice, yo, esto va a pasar y esto lo vamos a hacer. Y así mismo fue. Y que eso la admiro tanto de ella.
Sí, y con entonces, todo lo que hace también.
No, esa mujer, otra cosa. Y entonces ahí ya surge Teatro Público, obviamente, el huracán María ocurre y entonces todo se empieza a detener, pues porque estábamos en una crisis.
Oye, ¿qué como timing país. El de ustedes?
No, pero es que te contaremos el timing verdadero, porque entonces no es hasta el 2019 que Gaby, ahí Raquel puede entonces ya entrar a hablar de eso, pero para hacerlo rapidito, Gaby quiere reactivar a Teatro Público. Y entonces estaba buscando productoras, exclusivamente como para esos proyectos que ya ella lo tenía pensado. Entonces le recomiendan a Raquel, como una gran productora que es, porque Raquel también es como productora para mí de las mejores que tiene este país. Y entonces ahí se une Raquel. Pero esto fue 2019, entonces pandemia. Y entonces ahí
el timing sigue siendo.
Yo me graduaba de la maestría en el 2020 y ahí me contacta Gaby y me dice, ¿Qué tú vas a hacer ahora con tu vida? Y yo, bueno, hablemos. Y ahí fue que entonces yo me uno, pero ya entonces Raquel en el 2019 había entrado. Que Raquel, y volvemos, no quiero hablar por ella, pero se une como productora, pero Raquel le dice, pero háblame de este proyecto. Que no, yo quiero estar ahí de lleno. Y ahí empieza pues todo lo de los talleres y tal. Y entonces ahí Raquel puede dar esos detallitos.
Y como paréntesis, antes de que Raquel nos conteste eso, ¿se conocían las tres de...? ¿Son la misma generación de la UPR? No le estoy pidiendo la edad.
Sí,
yo y Gaby sí. Yo soy un poquito mayor. Yo conocí a Gaby en la universidad. Y a ti también, pero como de pasillo.
Ajá.
No compartí yo como cursos con ellas. Ellas sí estudiaron.
Nosotras trabajamos. De hecho, justo antes de yo irme a mi maestría en el 2017, yo dirigí a Gaby en Venus en Piel. A Gaby y a Luisra.
¿Esa fue tu obra de dirección?
No,
¿o fue?
Eso fue afuera. Eso nosotros lo hicimos en la Beckett en el 2019.
Claro, lo recuerdo.
Y eso fue un proyectazo bello. Y ahí ya, pero ya Gaby y yo habíamos cogido actuación 1, actuación 2, actuación, o sea, todas las actuaciones. Habíamos trabajado juntas también con el colectivo que ella tenía, que era Histeria Colectiva. Okay. También yo había colaborado con ella. Y Gaby y yo, si nosotras nos conocemos, yo creo que 2011 quizás, por ahí, 2011, más o menos. O eso fue
Si ustedes son nenitas,
desde mucho más nenitas, sí. Y a Raquel, pues como dice, en pasillos, en drama, sí.
Entonces cuéntame, Raquel, un poquito más de Teatro Público, la visión que tienen una vez tú entras a teatro Público, ¿qué pasa con este proyecto?
Sí, pues ese año fue bien importante porque dentro de esa planificación de lo que era la temporada, yo sabía que necesitábamos también otro tipo de ofrecimiento, quizás previo, algo que fuera más sencillo de producir, para empezar a correr la cosa a nivel económico y ¿verdad? Y de programación. Así que ahí se dio esa primera jornada de talleres. Y ese fue el primer proyecto de Teatro Público a finales del 2019. Era un taller cuerpo y voz con Teresa Hernández y Jacqueline Duprey, que se dio bien precioso allá en el Teatro Victoria Espinosa. Y ese fue como el lanzamiento también, ¿verdad?, de este espacio que queríamos para profesionalizar el teatro en Puerto Rico, que hubieran esos espacios de continuar tallereando, que los artistas profesionales tuvieran, ¿verdad?, esa continuidad, porque es bien difícil conseguir talleres profesionales aquí en Puerto Rico. Así que ese fue el primer proyecto. Empezamos entonces a darle forma a esa temporada 2020. Nuestro primer evento iba a ser precisamente en marzo del 2020, que era un conversatorio de mujeres del teatro puertorriqueño en el marco del Festival de Teatro Puertorriqueño del ICP.
Oh, qué
y vamos a tener ahí a Mirna Casa, Rosa Luisa, y todo bien bello, y ahí es que anuncian la pandemia. Ay, justo o sea, nosotras nos cerraron justo el día del evento que caía un jueves. Así que se detente, ¿verdad? Nosotras nos preguntamos, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y estuvimos 2 semanas cavilando, ¿verdad? También un poco recibiendo el golpe de, ok, pues todo está detenido. Habíamos tenido ya una primera reunión de nuestra primera producción que iba a ser Malas Mañas en aquel momento, de Alejandra Ramos, y todo se detuvo. Así que ahí nos apropiamos de lo que era la virtualidad y empezamos a generar toda una programación, tanto educativa como de gremio, espacios de conversatorio y toda, y eso afianzó también esa parte de teatro público que tiene que ver con fortalecimiento del gremio, no solamente la producción de piezas, que nos parece bien importante, pero cómo logramos que el gremio conecte mucho más, nos hablemos unos a otros, tengamos espacio de desarrollo profesional. Y entiendo, ¿verdad?, que eso ayudó a fortalecer esa misión como organización. Yo sé que en Puerto Rico, y esto lo saben muchos los productores, el tema de las sin fines de lucro, ¿verdad? Que tú tienes que tener una sin fin de lucro para poder participar de ciertos espacios, así como es, el Festival de Teatro Puertorriqueño y tal.
Esa ha sido mi lucha toda la vida.
Correcto. Sí. Pero usualmente, ¿verdad?, como uno establece una misión más allá de lo que uno quiere hacer como artista o como productor, pues precisamente ese es el espacio de teatro público. Es para fortalecer al gremio, para fortalecer, le llamamos la cultura teatral, ¿verdad?, en Puerto Rico. Tanto ver cómo podemos aumentar los públicos a diversas ofertas, ¿verdad?, que sabemos que es difícil uno poder convencer a la gente de ir a espacios para piezas más experimentales, más contemporáneas, ¿verdad?, otras estéticas, y también para fortalecernos a nosotros como artistas. Así que esa pandemia nos permitió, a través de la virtualidad, conectar con un montón de artistas, traer también recursos. Tuvimos talleres, por ejemplo, de cómo hacer presupuestos, de cómo hacer propuestas de fondos y toda esta cuestión. Y definitivamente eso nos permitió, yo diría que la pandemia, a pesar de que fue un detente a nivel de producción, sí nos permitió hacernos esas preguntas de qué queremos hacer, de hacia dónde nos debemos mover con este proyecto y establecer alianzas, ¿verdad? Ya cuando nosotros empezamos nuestra primera temporada teatral con distintas piezas, que fue en el 2022, ¿verdad? Todo lo que habíamos propuesto para el 2020 se vino a dar en el 22, ya teníamos unos lazos, ¿verdad? Con muchos artistas, con mucha gente, porque fuimos, ¿verdad?, un espacio tanto de creación, porque tuvimos hasta una pieza virtual que estrenó en el 2020 a finales. Tuvimos también un taller de verano, desde la virtualidad.
Participé en el de dramaturgia, pero eso yo creo que fue un poco más, no sé si fue luego de la pandemia, leyendo una pieza.
Ah, eso fue Teatro al Oído.
Teatro al Oído,
teatro de Silvia Bofill. Sí, de Silvia Bofill. Sí, que ahí cogimos varios dramaturgos, diferentes dramaturgos, para entonces trabajar y leer diferentes escenas de diferentes piezas de cada dramaturgo.
Y ese proyecto surgió en pandemia, surgió, ¿verdad?
¿Verdad que fue pandemia?
Sí, pandemia. Es que estuvimos 2 años encerrados.
Sí, así
que desde la virtualidad salió, por ejemplo, el Intermedio de Escritura, que era un espacio con escritores, ¿verdad?, dramaturgos puertorriqueños para, ejercicios prácticos de escribir. Tuvimos Teatro al Oído, tuvimos la serie de talleres, tuvimos
del teatro.
Hablemos del teatro. La serie Vivir del Teatro, que eso fue más enfocado en reuniones con los distintos departamentos para ver cómo estamos, para ver qué necesitamos, cómo nos podemos ayudar, cómo pensamos también que debería mejorar la industria. Hablamos de salario, hablamos, ¿verdad?
Exacto.
De todo eso. Tuvimos entonces una versión virtual de Mujeres del Teatro Puertorriqueño, que ahí fue que nació esa serie, ese espacio de conversatorio que se iba a dar en vivo, pues entonces lo convertimos a la virtualidad a través
se quedó,
de...
Se mantuvo, se lo hemos mantenido a lo largo de los años,
ya va por 3 temporadas.
Mujeres en el Teatro.
Mujeres del Teatro Puertorriqueño.
Mujeres del Teatro Puertorriqueño.
Que estuviste con nosotras.
Que estuve con ustedes, tuve el honor de compartir con ustedes y con Cordelia González. Para mí fue maravillosa esa conversación, y que pueden accederla a través de Teatro Público.
Sí, está en la página.
teatropublico.org, en la sección en línea. Ahí tenemos varios contenidos, ¿verdad?, que se han ido generando a lo largo de los años.
¿Cuándo ustedes sienten que se formaliza A menos que usted me diga, no, desde el 2017 el día 1. Que se formaliza de tal forma que se crea el portal de internet, que la junta se formaliza.
Mira, ustedes... tú me vas a relajar, pero Gabriela hizo el portal desde el 2017. Ángeles en América. O sea, tú entras y el portal de Ángeles, la primera pieza, tiene todo súper documentado, que si las fotos, la galería, quiénes son los artistas, las biografías, el programa de mano, que era una belleza.
O sea, Gabriela tenía... Sí. Planes cenales, o sea, de a 10 años, a 5 años. O sea, es que yo no les puedo explicar. No, Gaby es anormal. O sea, es un ser humano anormal desde la mejor, de los mejores lugares posibles. Porque, o sea, nosotros tenemos registrado desde el 2017. Obviamente todo eso ha ido evolucionando, claro está. Pero nosotros tenemos una documentación tan rigurosa de todos esos planes, desde todos esos proyectos que ya se habían pensado antes de nosotras entrar a teatro público. Mm-hmm. Y también algo bien bonito, porque yo siento que nosotras nos complementamos de maneras bien locas. Nosotras somos seres humanos bien diferentes, mujeres bien diferentes, pero en las cosas que nos importan hacer dentro del arte, pensamos muy similar. Yo siento nuestros gustos, nuestras maneras de trabajar, nuestra ética. Yo siento que nosotras partimos desde el mismo lugar. Entonces, algo bien bonito que se ha dado es que Gaby trae todo esto, porque volvemos, esa mente, esa, ya estaba todo ahí cocinándose como directora artística, es increíble. Y cuando entramos, fue bien bonito para mí, no sé, y, o sea, que no quiero hablar por ti, pero recibir eso y decir, wow, esto es espectacular, vamos a hacerlo pasar. ¿Cómo nosotras vamos a lograr esto? Obviamente la pandemia, y encontramos nuevas maneras de ya lo que Gaby había como empezado a sembrar, buscarnos entonces nosotras, entre las tres realmente, la forma de que se diera. Pero siempre ha sido honrando todo lo que ya Gaby soñó
y plasmó en algún momento en su papel.
Y otra cosa bien bonita también para mí ha sido que nosotras, siempre, aunque las tres somos directoras, pero somos codirectoras, ¿verdad? O sea, yo soy la directora de producción, Raquel la ejecutiva, Gaby la artística, pero nosotras nos consultamos todo. A veces como nos tenemos que consultar todo de verdad, porque a veces es agotador también.
Claro, ejecútalo,
pero,
ya.
Pero definitivamente admito que partiendo, ¿verdad?, de eso mismo, de que cuando Gaby trae, era como, ¿cómo lo hacemos pasar? Ha sido... bien especial el que nos importe la opinión de la otra. Y nos respetamos tanto como artistas y gestoras y productoras. Uh-huh. Y entonces eso siempre es lo que nos ha llevado hacia adelante. Porque todo el mundo que tiene una compañía reconoce y sabe lo difícil que es gestar en este país en general.
¡Ay, bendito!
Y yo siento que con estas dos mujeres, no digo que ha sido peaches and cream, porque es que nada lo es. Pero sí, el respeto y el amor y el cariño es tanto que, y volvemos, respetamos tanto quienes somos dentro de lo que hacemos.
Y eso es tan difícil de conseguir. Sí. Te lo voy a decir porque yo le llevo unos par de añitos. Y entonces, pues he visto mi compañía, la compañía de compañeros que están, ¿verdad?, creando y gestando dentro de distintas perspectivas y de distintos saberes, uh-huh, etcétera. Y uno busca alianzas y a veces uno se encuentra solo en el camino, uh-huh, ¿verdad? De encontrar realmente con quién, uh-huh, ¿verdad?, poder colaborar de la manera en que uno quisiera llevar tal o cual proyecto, uh-huh, y ustedes lo consiguieron, y eso ya de por sí es un milagro.
Lo es.
Y es bien, uh-huh, bonito, habla mucho también de ustedes, ¿verdad? Uh-huh. De ese humanismo que tienen y esas consideraciones, uh-huh, la una a la otra y esa admiración que se, uh-huh, tienen. Uh-huh. Así que en ese sentido la felicito. Ahora, yo sé que no es fácil,
no,
¿verdad? No todo es peaches and cream, y aquí en Puerto Rico, bueno, uno siempre menciona su país porque aquí es que estamos, ¿verdad?
Claro, claro, lo que conocemos. Es el contexto.
He entrevistado, ¿verdad?, a otras personas, me dicen de sus retos, cada país tiene lo suyo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos unos retos particulares que vienen desde lo que somos, de nuestra identidad, de lo que somos como país, del problema partidista que hay en nuestro país y político, y cómo las gestiones culturales cada vez son, ¿verdad?, hay más obstáculos para poderlas llevar a cabo. ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo no se rinden?
La pregunta de los 61,000 chavitos es, yo creo, Yamari, que uno, amamos lo que hacemos. No hay manera de hacer esto si es para lucrarse, si es para...
O con el único objetivo.
Con el único objetivo, bueno, ¿verdad? Porque es importante tener cómo sostenerse. Pero si ese es el único objetivo, yo siento que no funciona. Y a la gente que le ha funcionado, se lo aplaudo y que me den la fórmula. Pero hasta ahora, desde ahí nunca hemos partido. Y yo creo que esa es para mí la primera razón, que amamos lo que hacemos. Segundo, lo que ya estábamos diciendo, que encontramos... otros dos seres humanos, yo encontré dos seres humanos y, ¿verdad? Y viceversa, de que comparten la visión de vida en el arte contigo. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido. Y que creemos fielmente en el trabajo que hacemos, de verdad. O sea, nosotras, yo no sé, la gente nos ama, no nos ama, eso ya es, ¿verdad? Eso siempre va a pasar. Pero si algo nadie puede decir es que nosotras no respetamos el trabajo que hacemos, porque nosotras damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras lágrimas, nuestra sangre para que las cosas se den y que nosotros tengamos el teatro que queremos, el gremio que queremos, que los artistas siempre que encuentren trabajo, que tengan... salarios dignos, o sea, es una lucha constante. Entonces, nosotras encontramos tres personas que creen fielmente en eso. Yo creo que es lo que nos ha permitido superarlo y mantenernos. Y que sabemos que no acaba.
Yo creo que también a nivel personal hay unas características de resiliencia de tres mujeres súper luchadoras que han pasado también, ¿verdad?, a nivel personal por muchas cosas. Y que ese drive, ¿verdad?, que se requiere para salir adelante dentro de la dificultad, lo tenemos y lo veo en las tres. Y que, ¿verdad?, nos permite identificar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, buscar alternativas constantemente, porque esto es una carrera, ¿verdad?, de mucho aprendizaje, de mucha transformación también, dejar un poquito atrás el ego, bregar con eso. Y siento que las tres tenemos como ese balance entre somos lo suficientemente humildes para entender dónde estamos fallando, qué es lo que tenemos que corregir, pero también lo suficientemente resiliente. Para ponernos de pie, seguir adelante con la energía y el empuje que conlleva hacer teatro en Puerto Rico. Y hay muchas conversaciones sobre los retos de hacer teatro en Puerto Rico. Yo creo que también hay una esperanza dentro de nuestro colectivo de que otros lugares, y qué bueno que mencionas la cuestión del contexto, ¿verdad? Porque así es que se ha hecho siempre. ¿Qué podemos aprender de otros lugares que podemos utilizar aquí? Y esa búsqueda también ha sido parte. Así que en cada uno de nuestros procesos de producción, ninguna producción se ha trabajado de la misma forma.
No.
Porque seguimos buscando, ok, pues no nos fue bien en esto, con esta metodología, pues vamos a cambiar la metodología y lo vamos a aplicar así de otra forma. O este es el ejemplo de tal lugar y así se hace de esta manera. Así que es constantemente preguntarnos qué no funcionó, cómo podemos mejorarlo. Para nada nos sentimos que somos perfectas, pero nos guía mucho, ¿verdad? Ese amor, ese respeto por el oficio. Y nada de lo que hagamos, nada, ningún post, nada de lo que hagamos va a ser con, ¿verdad? Por lo que sea, ¿verdad? O desde la prisa o desde el desdén. Todo lo hacemos, ¿verdad?, con una rigurosidad y pues nos mantenemos.
Y se ve, porque es cierto, incluyendo en los posts que hacen y demás, todo está como bien pensado. Esto que hablas de la resiliencia es bien importante porque hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes también, porque en la carrera nos vamos rehaciendo y nos vamos reconstruyendo y reencontrando y redescubriendo y redirigiendo las carreras que tenemos, ¿verdad? Yo no tengo que de ahora en adelante hacer la carrera como la he llevado en el pasado, por poner un ejemplo. Pues muchos compañeros que ven el podcast se pueden ver motivados con esto que estás diciendo, porque esto que hablas de la resiliencia, hay quien dice, sí, pero en el caso de fulanita es que tuvo la ventaja de tal cosa, sí, pero en el caso de sultanito lo que pasa es que ellos también tuvieron esta ventaja de que, sí, pero es que, y la realidad es que cuando un esfuerzo como este sale de un lugar de sacrificio, sale de un lugar donde tú comentas, mira, cada una de nosotras hemos tenido que superar unas batallas que nos han dado herramientas, pues es de motivación para aquellos que creen que no hay posibilidades para ellos, por las razones que sean, de que las hay, de que existen esas posibilidades. Y otra cosa que les felicito es que en cuanto a metodologías de producción no se habla. No se habla de que siempre se está hablando de se produce de esta manera y para atraer público es de esta forma. Y la realidad, esa no es la realidad.
No, la verdad
es que no es la realidad porque así como en la actuación uno experimenta metodologías distintas y uno aborda desde distintas formas, desde el cuerpo o lo aborda desde una mirada más hacia el texto, uno más analítica, etcétera. De la misma forma ocurre con la producción.
Totalmente.
Y que tú lo mencionas, de hecho es la primera vez que se menciona aquí en el podcast, y qué bueno que lo traes, Raquel, porque es ir intentando desde la producción también abordar los proyectos de forma distinta. Totalmente. Para que se puedan ir dando, porque también cada proyecto es un bebé distinto. Totalmente. Y los que lo componen también.
Totalmente.
Así que en ese aspecto sí, la felicito.
Yo creo que
felicito.
Hemos sido también bien conscientes de ese balance, que no sé si en algún momento nos sentiremos 100% complacidas, ¿verdad? Ese balance entre lo artístico y la parte de producción, lo económico, lo logístico, etcétera. Entonces, pero sí sabemos que queremos que cada equipo creativo se sienta, ¿verdad?, que está siendo acompañado y que las decisiones artísticas guían el proceso. Nunca vamos a estar en una producción en donde nosotras como productoras impongamos, ¿verdad? Esto es lo que se va a hacer, o este es el actor que va a tener porque necesito que tenga tantos o cuales followers, o necesito que esto se quite porque tratamos todo el tiempo de ser facilitadoras dentro, ¿verdad?, de ese recursos limitados que tenemos, que la parte artística guíe y se privilegie en todo momento. Y en definitiva, eso ha requerido hablar de procesos en plural, ¿verdad? Y de metodologías en plural, porque todos los artistas son muy diferentes.
¿Sí?
Y hemos tenido el privilegio de colaborar con artistas experimentales como Silvia Bofill, como Jaime Maldonado, que hacen unas cosas maravillosas con el cuerpo, la voz, el todo, ¿verdad? También hemos hecho cositas un poquito más desde ese teatro más contemporáneo, realista. La pieza de Malas Mañas, ahora con la fiesta de más, pero yo no puedo aplicarle las mismas metodologías
a todos,
porque no funciona, definitivamente no funciona.
Pero parte de una misión que ustedes tienen y es precisamente tener esa diversidad.
Correcto.
Y esa es parte de esa visión y misión que ustedes tienen, porque ustedes quieren tener todo tipo de metodología, todo tipo de, o sea, si diferenciamos de otros grupos, que otros colectivos, que son maravillosos también, pues son grupos que inclusive utilizan las mismas personas, la misma metodología, porque se mantienen, ¿verdad?, con una misión diferente. La de ustedes es diversificar, es darle voces, visibilizar las distintas disciplinas, claro, y las distintas.
Y eso distintas es voces dentro del arte. Porque nos consideramos casa productora y no tanto colectivo teatral. Si fuéramos a decir un mejor título, quizás fuera un colectivo de producción. Porque estamos aquí para facilitar el trabajo creativo
de los
diferentes artistas.
Pero que me encanta esa visión, el colectivo de producción, ¿verdad? Sí. Que tampoco se ya llevas de dos, Raquel. Tampoco se ha hablado aquí en el podcast de cómo visualizar la producción desde un colectivo que tiene una misión y una visión particular.
Y lo abrazo con mucha conciencia, porque incluso yo evito usar el término de productora, porque siento que está muy atado. O sea, un productor realmente está constantemente buscando cómo crear proyectos que sean sostenibles económicamente, ¿verdad? Y que yo pueda reproducir y seguir haciendo, ¿verdad? Y eso está maravilloso y creo que los productores deben existir y se debe seguir haciendo todo tipo de espectáculos. Uh-huh. Pero yo me considero una gestora y le llamo así, gestoría de proyectos teatrales, porque desde el teatro estamos haciendo una gestión cultural y abrazamos los textos, independientemente yo vea que esto va a tener un rendimiento económico, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es un compromiso serio uh-huh. que tenemos.
Eso es lo que iba.
Porque yo no puedo uh-huh. decirle a un artista, ¿verdad? Como Jaime Maldonado, por poner un ejemplo, no, pues sabes que no funciona, tú tienes que tener menos actores, cuando él está pensando en un concepto que tiene que ver con colectivo,
sí,
¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
O yo no puedo decirle a Silvia Bofill, ah, no, lo siento, tienes que, no puedes usar recursos de proyecciones, no puedes usar, no, porque eso me encarece y esto de teatro no tiene la butaca. O sea, yo no puedo entrar al proceso de esa forma si lo que quiero es privilegiar la creación artística. Y para nosotras, para mí, eso es algo que nos diferencia de otras formas de cómo se ve el teatro uh-huh. y la producción teatral en Puerto Rico.
Pero también es uh-huh. más cuesta arriba.
Pero sí, eso, a eso, super, a eso
entonces,
es lo
por
que iba,
favor,
a
dame querida, luz, porque vamos a hablar con Arroyo Habichuela.
Sí. Uh-huh.
Todos tenemos que pagar casa, sí. que los hijos. Sí.
Es un sacrificio enorme, ya, Mari.
Por eso, entonces, enorme. Primero que les quiero preguntar, o sea, ¿se sostiene económicamente? Uno, si se sostiene el proyecto a nivel económico y si se sostienen ustedes como entes del proyecto y se alimentan sus finanzas personales del proyecto. Mm. Si me pueden, y yo sé que es un poco intimar, ¿verdad? Pero yo creo que esto puede dar luz no, a los que quieren gestar proyectos
yo
como esto.
Yo estoy súper contenta sí, con esta pregunta.
Totalmente.
Y antes de contestar la pregunta en lo personal desde Teatro Público, yo quiero decir, yo no conozco a un artista en Puerto Rico que haga un solo colectivo o un solo proyecto y viva de esa única cosa. Y el que vea esto, pues que me escriba si lo hace de esa manera. Porque todos los artistas en Puerto Rico, todos tienen que tener, pues mira, yo estoy con este colectivo, pero también me contrataron para esta obra, pero también estoy haciendo locución, pero también estoy haciendo... Y esa diversificación es lo que nos permite a nosotras tres sobrevivir, ¿verdad? En calidad personal, ¿verdad? Empezando por ahí. Uh-huh. Somos una sin fines de lucro, nos ocupamos, ¿verdad? Por mantener todo el andamiaje de las exenciones contributivas, de participar de todo lo que son los grants, ¿verdad? Que vemos disponibles.
Y han logrado tener grants.
Y ahora tenemos que agradecer, por ejemplo, a gente como el Centro de Economía Creativa, su programa uh-huh. Maniobra, que actualmente nos dio una beca. Nos tenemos otra beca del National Latino Theater Initiative, que también nos apoya y nos ha dado ese apoyo continuo, ¿verdad? Para cosas que tienen que ver con operaciones. Uh-huh. Porque hay muchos grants, como por ejemplo los que ofrece el National Endowment for the Arts. Y en Puerto Rico, ese grant lo maneja el Instituto de Cultura Puertorriqueña uh-huh. a través de proyectos uh-huh. como el Programa de Apoyo a las Artes.
Exacto.
Uh-huh. El Festival de Teatro Puertorriqueño también ofrece para específicamente producción. Uh-huh. Que ahí todo el andamiaje administrativo, ¿verdad? No cae, no entra en eso. Así que hemos sí logrado unas subvenciones que tienen que ver con lo operacional. Y a partir de ahí poder tener, ¿verdad?, un equipo de trabajo compensado, que no es una millonada, pero por lo menos uh-huh. Tenemos, ¿verdad?, una compensación uh-huh. mensual que nos permite continuar ese trabajo administrativo durante todo el año.
Pero por varios años donamos todo nuestro trabajo.
Eso es importante decirlo,
sí,
también.
Sí, todo nuestro trabajo. Y eso... sin nunca poner en riesgo o ¿verdad? O cambiar nuestra ideología de que nuestros artistas van a estar bien pagados.
Uh-huh.
Nunca. Sí fue a costa de que en efecto nosotras no cobrar por mucho tiempo. Uh-huh. Y eso no lo, ¿verdad? Cuando nosotras estuvimos con Guayacán cogiendo unos talleres que nos ganamos un premio.
Ganamos el premio de Arte y Cultura de Guayacán en el 2021.
Okay, pues ya mismo retomamos
sí,
eso para que
hablemos de eso. Porque es importante. Pero fuera de, ¿verdad? De esas cosas que siempre, que lo que iba a decir es que dentro de ese proceso, me acuerdo que nos decían, no pueden hacer eso. Ustedes no pueden estar haciendo todo este trabajo sin ustedes pagarse. Sí, sí. Para nosotras no había otra manera de hacerlo en el momento. Y yo creo que las tres estábamos bien claras. No era que estábamos, claro que sí, no cobremos nada. Eso nunca fue el punto. Pero yo sí siento que las tres, de alguna manera u otra, sabíamos que para lograr donde estamos teníamos que pasar por ahí. Uh-huh. Y que el sacrificio nos ha llevado a tener la compañía respetada que tenemos hoy día. Y no nos arrepentimos, o sea, volvemos, no decimos esa es la manera de hacerlo, porque como dice Raquel,
el mundo de los grants requiere de un cuerpo de trabajo previo. Exacto. O sea, yo no puedo sin un cuerpo de trabajo ir a llenar una propuesta y esperar que me la otorguen.
Es como que mira todo esto que hemos hecho.
Sí. Y esas son conversaciones que tuvimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los proyectos que vamos a hacer? Nosotras siempre, de cada producción, cuando había esa posibilidad de que hubiese una partida para producción, nos pagábamos de ahí como servicios profesionales. Uh-huh. Pero habían proyectos que tenían que ver más con el fortalecimiento del gremio, los conversatorios y todo eso, que todo era gratuito y no cobrábamos.
Y requiere una coordinación extraordinaria. Totalmente. ¿Tienen metas económicas? No se habla nunca de esto también. Claro. Es como un pecado hablar de chavos.
Sí, las tenemos.
Pero se necesita.
Y qué bueno que lo traes. De verdad, qué bueno que lo traes. Sí. Porque yo siento que hay un misconception de el artista pobre.
Ay, sí,
en este
sí,
país.
Sí, sí, sí.
Que lo estábamos hablando el otro día.
Sí, lo estábamos hablando.
El artista pobre. Nosotros no creemos en eso de tengo que, para ser artista y hacer esto, tengo que estar en la precariedad. Uh-huh. No, y respeto a quienes sí lo hacen desde ahí, y me parece que se hacen cosas extraordinarias desde ahí, pero ya la precariedad está como dada, ¿verdad? En este país.
Porque por más que lo hagamos hasta con chavos, no hay manera de que se paguen las horas.
No tenemos teatro, los espacios están cayendo en canto. O sea, siempre la precariedad está puesta adelante cuando estamos en este país.
Está presente.
Por lo tanto, nosotras como colectivo de producción, que me encanta llamarlo ahora de esa manera.
¡Boom!
Ya, marcado. Colectivo de producción, siempre hemos tratado de cambiar la conversación. Por ejemplo, a nuestros artistas queremos que puedan vivir de que si tú tienes un proyecto, se te pague bien. Y si tú estás trabajando 3 meses en un proyecto, tú sientas que cuando terminas el proyecto, lo que cobraste no te dio ni a 2 y pico la hora, ¿entiendes?
Es un salario digno.
Es un salario digno.
Y es también fortalecer la autoestima del gremio, del artista y del propio quehacer cultural, porque lamentablemente se mide mucho el éxito a través de lo que es el dinero, y no estamos hablando de eso, no estamos hablando de que para que se nos considere exitosos a cada cual como colectivo o como individuos, ¿verdad? Como artistas, tenemos que tener en nuestras cuentas X cantidad de dinero. Sí. No se trata de eso.
Para responder a la pregunta, ¿verdad? Más tangible, nosotras la visión es que podamos tener un presupuesto que nos permita pagar semanal, que nos permita, ¿verdad? Otro tipo de... Esa es la visión, y hacia ahí es donde nos vamos a mover. Uh-huh. Eso requiere de una diversificación de fuentes de ingresos, porque actualmente mucho de lo que hacemos como, ¿verdad?, con las piezas teatrales viene de la boletería. Y eso obviamente nos pone en una posición de no poder adelantar, ¿verdad?, muchos de los gastos que tienen que ver con pagar ensayos, pagar ese otro tipo de cosas que, ¿verdad? Actualmente lo que hacemos es que nosotras medimos cuántas horas se espera que el actor, ¿verdad?, o el director esté trabajando en este proyecto, y más o menos esa compensación al final del proyecto pues va a compensar el todo. Uh-huh. Pero hacia donde nos queremos mover es a yo poder decir, mira, vamos a poder pagarte este sueldo, este va a ser tu paga semanal y vamos a estar con este, es tu compromiso, ¿verdad?, de horas, etcétera, etcétera. Y para eso tenemos que estar en una posición en la que con nuestras múltiples iniciativas, ¿verdad?, que de generación de ingresos, poder llegar ahí. Y para hablar un poco de números específicamente, estamos actualmente anualmente generando 1/3 de lo que nos va a permitir hacer esto que yo te estoy mencionando. O sea, que nuestra ruta, ¿verdad?, y hemos pensado, por ejemplo, movernos hacia poder tener un espacio físico, para poder tener una programación educativa un poco más constante, y al ofrecimiento también de servicios profesionales para el gremio. Y para otros sectores, ¿verdad? Que nos permita entonces tener continuamente una generación de ingresos que nos lleve a ese lugar que es a donde queremos estar. Y en definitiva, nuestro presente es muy precario. O sea, el que escuche esto, que no piensa que, ¿verdad? Que estamos en la papa. Porque yo siento que hay gente que nos ve y piensan que estamos en la papa. No estamos en la papa todavía.
Nosotros nos hemos ido por debajo en producciones, por pero por mucho.
Sí, muy por debajo en producciones. Pero el camino, ¿verdad? Y hacia donde nos queremos dirigir, esa es la visión. Que nosotros podamos tener una estructura salarial que nos permita pagar por semana. Ese es nuestro norte, ¿verdad? Y sé que lo vamos a lograr porque dentro de esos primeros, o sea, si vemos realmente 2017, ¿verdad? Que marcó ese inicio porque ahí se incorporó. Después vino el huracán María, todo se detuvo. Después vino la pandemia. O sea, realmente hubo casi 5 años en los cuales no había una producción constante. Eso que lo que estamos haciendo ahora y que hemos logrado multiplicar nuestros ingresos con creces, ¿verdad? Desde ese 2019 que empezamos de lleno con este proyecto. Yo lo veo súper viable dentro de los próximos 10 años.
Y honestamente, mira, de verdad, lo que dije al principio de Gaby, lo digo de las tres, no ha habido nada que nosotras hemos dicho queremos hacerlo y que no hayamos logrado. De verdad, no hay nada. No estoy diciendo que no se ha logrado de otras rutas, como desde otras rutas.
Sí.
Pero lo han logrado. Pero lo hemos logrado porque yo creo que algo que nosotras tenemos bien bueno, y creo que ya lo hemos mencionado más o menos, es que siempre estamos seguras del dónde queremos llegar, ¿verdad? Nosotros estamos bien claras de para dónde vamos y siempre vamos a buscar las maneras de cómo nosotras, cuál es el proceso para llegar ahí. Y a veces ese proceso hay que cambiarlo, pero nunca cambia la meta. ¿Ves? Cambia la manera, cambia el timing, cambia, quizás ahora no, pero en 5 años sí, quizás ahora no, pero en 2 meses sí. Por ejemplo, nos pasó con la R. La R era un proyecto que nosotros queríamos someter para el Festival de Teatro Puertorriqueño y no nos aceptaron. Y fue el primer proyecto, y corrígeme, Raque, donde pensando que íbamos a tener fondos de un festival, y contábamos con eso, y al no tenerlo dijimos, vamos a hacerlo como quiera. No importa qué, no importa de dónde nosotros vamos a sacar este dinero. Fue una pieza costosa, era un elenco grande, como Raquel mencionó ahorita, proyecciones en el Tapia, técnico.
Mucho ensayo.
Yo creo que ha sido el proyecto con más horas de ensayo que nosotros hemos tenido.
Esa particularidad tiene el teatro experimental.
Exacto.
Y sobre todo también nos cambió la logística, porque había que ensayar con los elementos de escenografía.
Había que enseñar, así que buscar espacios. Así que toda esa construcción
se tuvo que adelantar.
Lo que hablamos de estar abiertos a cambiar las estructuras de cómo tradicionalmente se hace.
Y para mí la R, yo creo que fue un gran ejemplo de eso, de ajustarnos y decir, nosotras en otros proyectos no hemos tenido la escenografía en los ensayos porque en verdad es bien complicado, porque los espacios de ensayo no caben las cosas. Y fue como, ¿cómo resolvemos esto? Sí. Al principio, o sea, fue bien difícil tomar la decisión y decir, Dios mío, en verdad podemos darle esto. Y se logró. Se logró, hicimos movidas y se logró.
Y fue un proyecto muy, muy hermoso. Esto se llevó a cabo el año pasado, la R. De Silvia Bofill. Tuve la oportunidad de verla, maravilloso. Les quiero preguntar, porque como ustedes han hecho tantas producciones y tan diversas, ¿qué opinan?
Qué bella. Ella vino aquí ready, filosa.
Estamos ready.
¿Qué opinan de los cargos por servicio de la boletería?
No, mira, eso no tiene nombre. Eso nos está ahorcando como gremio.
Ok, pero antes de darle cargos por servicio, eso tiene una razón de ser.
Sí,
eso
claro.
Tiene una razón de ser. Y es que en Puerto Rico, el tema de la licencia de promotor. Y la licencia, esto lo aprendí recientemente, la licencia de expendedora de boletos, ¿verdad? Eso es un requisito gubernamental de una estructura que se ha creado por una política pública que no está diseñada para los artistas independientes ni para los colectivos teatrales. Esto responde a tener una estructura que toma como punto de partida modelos de producción como los que se dan en el Choliseo, como los que se dan, ¿verdad?, en otro tipo de escala de producción, pero que nos aplican a todos por igual. No importa si tú vas a presentar algo de 200 butacas como en el Teatro Víctor Espinosa o tienes las 18,000 del Choliseo. O sea, es totalmente igual ese estándar, lo cual yo entiendo que hay que revisar y
¿cómo
mejorar.
Hacerlo? ¿Cómo unirnos para cambiar eso?
Entonces, y esos cargos por servicio responden, ¿verdad?, a que se tiene que tener obligatoriamente un servicio adicional de boletería, porque yo consulté esto. ¿Puede teatro público vender sus propios boletos? La respuesta es no. Y tenemos colectivos como Teatro Breve, que tienen una cartelera semanal, constante, súper robusta, y entonces tiene que depender de una expendedora de boletos para hacer ese servicio. Porque legalmente lo que se ha establecido es que tú tienes que tener una licencia de expendedora, y si tú tienes la licencia de promotor de espectáculos, no puedes solicitar una expendedora. Obviamente hay otras maneras de hacerlo, ¿verdad? Yo me invento una LLC quizás y hago otro chanchullo y otras vainas, pero la política pública lo que establece, ¿verdad?, es que eso va a estar dividido supuestamente, ¿verdad?, para que haya una mayor transparencia en el proceso. Y en definitiva, las expendedoras tienen unos empleados, tienen, ¿verdad?, una maquinaria administrativa que tienen que sostener, y la manera en que lo sostienen es a través de esos cargos por servicio. Hay unos servicios espectaculares, y yo de verdad que viéndolo desde el punto de vista de administradora, no veo actualmente, a menos que se designen algunos tipos de subsidios. Yo pienso que algunas piezas teatrales, dependiendo de su contenido, debieran estar exentas de IBU, por ejemplo. ¿Verdad? Porque se debe ver como un servicio esencial a la comunidad. Para mí todo lo que
definitivo.
Ven... Sí, y entonces hay unos adelantos en política pública que definitivamente se pudieran dar para que ese tema de cómo se operacionaliza el ofrecer el servicio, ¿verdad?, sea menos costoso para el consumidor.
Sí, porque vamos a terminar montando nuestra propia expendedora. O sea, porque...
Es que no puedes.
Pero entonces...
Legalmente no puedes.
Pero entonces...
Porque ya preguntamos. Nosotras preguntamos porque yo tengo una página web. Yo puedo... Y yo tengo un plugin que es para venta de boletos. Y yo no la puedo activar porque yo no tengo la licencia de expendedora. Y no puedo tener licencia de expendedora porque ya tengo lo que tiene que ver con ser promotor. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico.
Pero tiene que haber otros modelos que podamos observar de otras partes del mundo.
No, es que tienen que quitar eso. Tienen que quitar, mira, en Nueva York, nos vamos para Nueva York a vender obras y no tenemos que refrendarle una vaina. O sea, aquí, por ejemplo, ¿el refrendo qué es? El refrendo es decirle a Hacienda, mira, este lugar tiene 500 butacas, yo las voy a vender a $50 y esto es lo que se supone que yo te pagué de IBU. Previo a la venta. Eso es
previo
el refrendo.
Previo a la venta. Previo a la
Pero aquí no le sí estamos diciendo, a ver, yo quiero saber y que me contesten en los comentarios cómo es que funcionan los restaurantes. Si es que el restauranteur le dice a Hacienda el mes anterior, mira, para mayo yo voy a vender 500 platos y cada plato me va a costar $20. Exacto. Así que yo te voy a deber tanto de IBU. Y después, al final de mayo, yo tengo que decirle a Hacienda, oye, pues yo vendí, de esos 500, vendí 200 platos. Así que ya no te debo tanto de IBU, te debo esto.
Es
otro.
Absurdo.
Es absurdo, es absurdo. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cortesías. Que yo tengo que marcarla, que cuántas cortesías yo voy a tener, que cuántos tipos de descuento yo voy a tener. Mira, hay un montón de cosas que yo entiendo que con un informe final de venta, claro, simplemente, yo puedo decirle a la Hacienda, mira, yo le di este descuentito a este estudiante, le di este descuentito, ¿verdad?, a estos auspiciadores, o les di de gratis a estos auspiciadores, y ya al final, un informe final de ventas, este es el IBU que se reportó, esta es la venta que se reportó.
Definitivo, ahí o sea, hay que cambiar la ley.
Es que yo no entiendo, cómo es que estamos en un país que se nos hace más fácil irnos para Nueva York y vender boletos allá y hacer todas las cosas allá, y aquí en Puerto Rico es tan difícil.
Entonces, de repente, una unión de esfuerzos, ¿verdad?, para promover el enmendar esa ley, pues sería totalmente beneficioso para el gremio teatral específicamente.
Sí, tenemos que hacerlo.
Hay que perderle miedo a la organización política.
Totalmente.
Ahora, ahora bien, los procesos, pues yo he estado inmersa en muchos procesos de organización política, diferentes espacios, y hay... Los egos, o sea, aquí, si lo organiza fulanito, pues entonces yo no voy a participar porque yo no me llevo con fulanito. O si yo no estoy 100% de acuerdo con lo que fulano está proponiendo, estoy solamente 90% de acuerdo, pues tampoco voy a participar.
Así nunca saldríamos del hoyo.
Y así por eso seguimos en el hoyo.
No tenemos ni sindicatos de actores.
Totalmente. Y entonces se van desinflando también porque la organización política requiere trabajo. Requiere horas, requiere reuniones, requiere gestiones. Ahora, que entiendo que estamos precarizados, totalmente de acuerdo. Claro. Está muy brutal. No saber con qué yo voy a vivir el mes que viene y encima tener que estar reuniéndome para ver cómo yo voy a cambiar la ley de promotores de Puerto Rico. Está muy brutal.
Pero es que una cosa contribuye a la otra. El problema es que la precariedad va a continuar en la medida en que no pongamos de nuestro esfuerzo para atacarla, ¿verdad? Hombre, que del esfuerzo que sea, pero en este caso de lo que estamos hablando, de poder cambiar esa ley y de poder bajar los costos y hacer más accesible el teatro a la gente. Porque, o sea, de verdad, para nosotros mismos los artistas, Raquel, Yeliani, ¿tú puedes ver todas las obras de teatro que quieres ver?
No.
¿Tú las puedes ver? No. Que tenemos interés de pagarla, inclusive.
Pero para yo ver dos piezas un fin de semana me tengo que gastar $200.
Pues claro. Y entonces, sí, ¿pero por qué? Porque te cobran los cargos por servicio, es por persona, no es ni siquiera por transacción. Es por persona. Yo voy con mi grupo familiar, vamos 7 y es el tostonete, porque... ¿Entiendes?
Sí, sí.
Y
son 2 semanas de trabajo.
Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, y yo sé que hay mucha gente, pero la gente los paga para ver a Bad Bunny o lo que sea. Espérate. No vayamos.
Estamos hablando de lo mismo, son chinas con botella.
Una, eso es una. Y dos, yo conozco gente que pagó eso y que no puede ver más nada en todo el año.
Exacto,
porque,
también.
Ok, pues chévere. También. Pues yo lo que digo es, queremos ver la variedad y la cantidad de oferta teatral que hay en Puerto Rico, que es tan extraordinaria. Mira, el año pasado hubo unos meses que yo dije, yo voy a invertirlo todo en Bel, y yo estaba fascinada con todo lo que hacemos en nuestro país tan diverso, fascinada. Y un momento dado, y déjame parar, porque ya yo no puedo pagar más estar todos los fines de semana.
A mí me ha pasado. Ahora mismo estoy trabajando con René Monclova, yo no lo fui a ver al padre porque yo no o sea, uno va a tratar de comprar y no puedo.
Exacto. No puedo. Exacto.
Literal. Y yo por lo menos pues se lo digo, yo mira, no pude comprar el boleto, mala mía.
Pero es que me ha pasado, es que nos pasa, es que uno hace un presupuesto familiar para todas las vainas de uno en este país y llega un momento donde dice, wow, sí. y yo quiero que ese proyecto lo vea tanta gente, porque no hay nada más hermoso que estar en el teatro y ver gente que, sí, verlos de teatro, porque son tus pares, pero ver los que se unen como audiencia al teatro. Y para atraer esa audiencia hay que bregar.
Hay unos proyectos que se prestan para que el Estado les dé algún tipo de incentivo. Yo siento que eso no sería muy difícil de operacionalizar. Yo siento que si ya tú le estás dando, por ejemplo, a una organización sin fines de lucro una exención porque tiene algún valor educativo, ¿verdad? O cultural, pues ya... De alguna forma, que eso se traduzca también en que sus contenidos puedan ser más accesibles.
Exacto.
Porque nosotras tenemos un compromiso con la accesibilidad. Nuestros precios nunca, o sea, tratamos de que sea lo más viable, ¿verdad? Para la gente.
Y para ustedes, para poder llevar a cabo el proyecto.
Nos importa, y tenemos que reconocer que estamos en un momento económico distinto al que teníamos con el tema, por ejemplo, de los auspicios. La empresa privada también está bien ahogada.
Sí,
y cada vez se invierte menos en este tipo de publicidad.
Es así.
De auspicios, ¿verdad? De proyectos. También,
somos muchos buscando el pedacito de bizcocho.
Exactamente.
Y también hay un tema de retorno de inversión, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo tratar de vender auspicios con una pieza que tiene una visibilidad, ¿verdad? Unos actores que tienen una visibilidad, a yo hacer algo un poco más independiente, con actores nuevos. O sea, que definitivamente el modelo de gestión ya no se puede ver de la misma forma que se hacía hace 20 años atrás.
Definitivamente.
Porque Puerto Rico ha cambiado, nuestro estado económico y político, ¿verdad? Ha cambiado. Y cómo entonces el Estado, y yo siempre regreso a esto porque siento que el arte es un asunto del Estado. Uh-huh. El acceso, porque esto es una necesidad y la gente está ya... ¿verdad? Lo que le llaman la pirámide de Maslow, que es esas necesidades básicas. Tenemos gente que no tiene dinero para lo más básico. Por lo tanto, todo el tema de acceso a este tipo de producciones teatrales, de la música, etcétera, es bien complejo.
Eso es así.
Y hay que viabilizarlo de alguna otra forma.
Y políticas públicas que vayan de acorde, primero con la precariedad con la que estamos viviendo, pero con el compromiso del arte y la educación a través del arte y de la apreciación del arte a través de la educación, que son dos cosas distintas. Y pues cada vez vemos que ese compromiso es menor y que al revés, que cortan fondos que tanto para la educación como para el país. Y que para el proyecto cultural como tal, un proyecto cultural pensado, ¿verdad?, que sea permanente en el país, no existe.
No.
Nos toca bregar.
Y nos toca como gremio. O sea, esto no es algo que podemos hacer individualmente. Esto no es algo que podemos hacer, que Teatro Público pueda hacer solo o que otro colectivo. Nos toca a todos y todas dentro del gremio actoral, artístico, cultural. Porque no hay forma de que cuántas personas se tiren esto encima. Porque el trabajo, como dice Raquel, es enorme.
Eso es así. Y por eso mi admiración a ustedes de cómo lo han llevado a cabo y cómo continúan. Varias cositas. Hablaste del premio que se habían ganado ustedes. Para ahí un poquito también, ¿verdad? Que no se nos queden esas cosas maravillosas, lo bueno, lo positivo.
Claro.
¿Cómo fue eso? Explícanos. O explíquenos.
Pues estuvimos participando de Enterprise, que es una competencia de empresarismo de Guayacán. Uh-huh. Y eso es básicamente, ¿verdad?, un espacio de talleres de desarrollo profesional a empresas nuevas, ¿verdad?, o emergentes, seleccionadas, ¿verdad? Tuvimos que solicitar para poder participar. Estuvimos 9 meses tomando talleres de administración y empresarismo. Y luego entonces se hizo un jurado, ¿verdad?, donde teníamos que hacer una presentación y hablar de nuestro proyecto, lo que se llama un elevator pitch. Así que ahí, gracias a la Fundación Ángel Ramos y a Flamboyán, ellos tenían el premio dedicado a arte y cultura. Fuimos la organización premiada.
Yay.
Y premiada, y lo voy a decir aquí entre comillas, porque realmente era un grant restricto. O sea, ese dinero tenía que ir exclusivamente a cosas que tuvieran con mejorar la parte administrativa de la organización.
Ok, pero fabuloso, o sea,
sí,
también.
Sí, sí, no, súper bien, súper bien. Pero que no fue un premio así abierto.
Váyanse de shopping.
Sí, exacto. Mira. Así que fue bien bonito participar. Conectamos también ahí con otras organizaciones, tanto culturales como de otros tipos de gremios. Esa competencia va dirigida mucho a empresarios y tiene que ver mucho con ese retorno de inversión. Así que, como bien dijo Yeli, cuando nosotros hablábamos de nuestro proyecto, las preguntas eran, pero ¿y cómo ustedes van a hacer esto? ¿Y cómo esto les hace sentido? Y yo, mira, creo que para resumir, esa primera pregunta que nos hiciste de cómo uno ha seguido, ¿verdad?, hacia adelante, hay un gramo de locura.
Porque, mira, 20,000.
Nosotras hacemos cosas que no tienen sentido. Todo de el verdad. Tiempo.
Yo creo que no ha habido un día en mi vida que yo me levante y yo diga, ¿en verdad estamos haciendo esto? Y de momento es como, sí, claro que sí. Entonces ahí llamo a Gaby, llamo a Raquel y veo que todas estamos en la locura y digo, vamos para adelante. Pero realmente ese gramo de locura, esos 20 millones de gramos de locura, son necesarios. Porque es que si en verdad yo me pongo a complejizar y a realmente teorizar la manera que nosotras trabajamos, no hace sentido, de verdad. No hace sentido.
No, pues sí, las veo de afuera y he participado con ustedes en varias. Bueno, tengo que mencionarlo, también participé, porque ya mencioné que participé de la lectura, he sido público de sus proyectos, y también estuve cuando El Olor del Popcorn, que se hizo
una lectura
sí,
en el Bastión,
y entonces, miren, entonces tenemos tenemos un incentivo, se les va a pagar. A pagar por la lectura, en serio. ¿Y dónde están nenas? ¿Cómo estas nenas? ¿Cómo estas nenas hacen esto?
No sabemos.
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sí. lo hacen?
Bueno, yo tengo que agradecer. Hay muchas fundaciones, ¿verdad?, que apoyan. Recuerdo que ese proyecto lo corrimos gracias a Fondo Gear. Uh-huh, uh-huh. Y gracias a una asociación que hicimos con ACIRC uh-huh. en El Bastión, donde nos dieron unos fondos para producir 25 espectáculos. Uh-huh. Así que teníamos, ¿verdad?, ese presupuesto. Supuestos y hicimos una programación bien variada, ¿verdad? En el contexto de ese proyecto. En el caso, por ejemplo, de la R, cuando nos dijeron que no, yo estaba a la vez en conversaciones uh-huh. con el Dramatic Skill Foundation en Nueva York. Y entonces me atreví a tocarles la puerta y decir, mira, tengo esta obra puertorriqueña, queremos apoyar a esta dramaturga, Silvia Bofill, bla, bla, bla. Nos dieron unos chavitos para hacer la R. Así que qué siempre bueno. han habido manos aliadas, pero obviamente hay que hacer las gestiones, hay que estar todo el tiempo pendiente.
Que toma tiempo.
Sí,
toma
establecer tiempo. Esas relaciones.
Relaciones, exacto.
Sí,
exacto.
Dramatic Skill también nos apoyó con lo que fue el Laboratorio de Textos Nuevos del año pasado, que lo hicimos también gracias al Departamento de Drama, que nos prestó el espacio. Y con estudiantes hicimos un laboratorio de 4 piezas de dramaturgos puertorriqueños para que ellos tuvieran ese proceso tallereo, porque en Puerto uh-huh. Rico no se da mucho el poder presentar la obra con público antes uh-huh. de llegar a una producción profesional.
Del workshop.
Sí, uh-huh. así que uh-huh. eso también fue otro proyecto con un modelo, ¿verdad?, de financiado por una fundación externa.
¿Sabes qué? Acabo de pensar en algo de que ahorita cuando nos preguntaste qué nos mantiene haciéndolo y pensando en ese proyecto de textos nuevos y también todo lo que hicimos en la pandemia. Definitivamente algo que también añado ahí es, tú no tienes idea, Yamari, de la cantidad de personas que nos apalabraron que nuestros talleres, no nosotras, le salvaron la vida durante el proceso de la pandemia. Y,
me imagino.
Y por ejemplo, esto de Textos Nuevos, que fue en colaboración con el Departamento de Drama, con estudiantes del Departamento de Drama, yo después en conversaciones con esos mismos estudiantes, también para ellos fue una experiencia y una oportunidad tan grande, tan importante, tan valiosa. Y cuando, de verdad lo digo con el corazón en la mano, cuando salimos y vemos y escuchamos que en verdad estamos aportando al alma de los artistas realmente, no solo te estamos pagando bien o no, eso también es importante, pero cuando realmente vemos que salen cambiados o que salen transformados o que estamos aportando aunque sea un poquito de su proceso de sanación, para mí, y yo estoy segura que para las chicas también, es lo que nos da ese impulso para lo próximo. Nos pasó con el 48 horas, que sé que no pudiste estar porque estabas comprometida y lo sufrimos.
Justo ahí tenía función de la roommate.
Lo sufrimos, pero ese proyecto de teatro en 48 horas...
Si puedes explicar un poquito para efectos del público.
Claro, sí. Es la primera vez que se hace en Puerto Rico. Esto Gaby lo ha hecho en Nueva York. Y es un proyecto donde literalmente se hace unas piezas de teatro en 48 horas. Desde que comienza el proceso de escritura hasta la puesta en escena son 48 horas. Y entonces, pues Gaby, habiéndolo hecho en Estados Unidos, en Nueva York, lo propone para hacerlo aquí en Puerto Rico en el marco del Día Internacional del Teatro. Y convocamos, que eso es otra cosa, nosotros la diversidad no solo es estética, para nosotros la diversidad también va desde a quienes convocamos. O sea, nosotros teníamos a una Kicha que, ¿verdad?, que hace teatro, pero
convocatoria
hace cine, hicimos convocatorias abiertas, que eso es súper importante. Quiero hablar de eso, voy a hacer un paréntesis ahí para uh-huh. hablar de eso, de la cuestión de las convocatorias y las audiciones en Puerto Rico.
Sí,
porque
sí,
esto
sí.
es un tema.
Eso democratiza, hasta claro. O sea, es una manera de darle oportunidad a todas, todos de que claro. participen y de que...
¿Y cómo conozco a una gente nueva? Si estoy llamando a la misma mm-hmm. gente. O sea, y entiendo por qué. No estoy demonizando el llamar a la misma gente porque entiendo que es más fácil, ya conoces el trabajo. No estoy demonizando eso y que lo hemos hecho.
Mm-hmm.
Pero ¿cómo conozco artistas nuevos? ¿Cómo conozco a los artistas que se están graduando, que están saliendo de la universidad? Y artistas profesionales que no los he visto porque no los llaman.
También,
entonces,
eso es otra.
¿Cómo? Entonces, también para nosotros es bien importante impulsar los procesos de audición en este país, porque no hay otra manera de hacerlo, porque entonces seguimos entonces haciendo lo mismo, viendo a la misma gente,
uh-huh.
y, y pues entonces, ¿cómo en verdad heterogeneizamos el arte?
Definitivo, definitivo.
Pero nada, volviendo al 48 horas rapidito, pues tuvimos de todo. Tuvimos a una Kisha Tiquinaburgos, tuvimos a un Eric Yamil, tuvimos a una Kairiana Núñez, gente que hace teatro y crea su arte desde diferentes estéticas y diferentes lugares, y fue tan bonito tenerlo.
Como la próxima vez que ustedes hagan esto,
claro,
con tiempo para yo elaborar mi agenda y vamos a tener un problema serio.
Pero a lo que iba con 48 es que también, o sea, realmente yo te diría que el 99% de los que están allí son actores y artistas profesionales, uh-huh, que llevan años trabajando. Y salir de un proyecto donde una Kisha, por ejemplo, una Laura Isabel, nos decía, esto fue mágico, esto fue un proceso, sí, tan sanador también, o tan bello, tan, o sea, un reto creativo.
Que mencionaban era que quitar del medio la presión de que si esto vende o no vende. Tu poder crear en 100% libertad.
Uh-huh. Uh-huh. Te voy a decir, uh-huh, Raquel, eso es una de las cosas que, uh-huh, que más limitan la creatividad, claro, que más limitan el quehacer cultural nuestro, porque está limitado a la precariedad, uh-huh, a Dios mío, ¿cómo hago dinero con, uh-huh, esto? Uh-huh. Y claro, se entiende, pues, claro, no queremos, y ¿cómo claro, no lo pierdo también?
Claro,
mínimo,
claro,
¿cómo no lo pierdo?
Pero ahí habla de lo que Raquel menciona, y perdona que te interrumpa, de ese balance, ¿verdad? Porque ahorita lo mencionaste perfectamente, yo, cómo uno entra a procesos creativos donde ya de entrada te estoy diciendo, no puedo tener ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque no tengo la manera de costearlo. Y no estoy diciendo que es un reto, y no estoy diciendo que no lo hemos hecho. Hay momentos donde nosotras hemos tenido que sacrificar cosas a nivel estético, a nivel de escena, porque no hay manera de costearlo.
Sí, sí,
totalmente.
Si no hay manera,
pero
no hay manera.
Nunca ha sido privilegiar el cómo nosotras vamos a tener un retorno de inversión por encima de cómo nosotras vamos a tener este proceso creativo. Nunca. Y si estoy mintiendo, por favor, corríjame, Gabriela Sáquel, llámanos ahora mismo.
Pero no, es que se sabe que no. Eso
nunca, y
sabe.
De verdad, nunca ha sido una cosa por encima de la otra.
Pero lo maravilloso es que proponen instancias de reto creativo, uh-huh, donde es un bálsamo, uh-huh, a esa preocupación constante del artista y de las corporaciones y de los proyectos culturales que tenemos cada uno, uh-huh, o compañías. Uh-huh. Es un bálsamo para decir, vamos a crear sin preocuparnos, uh-huh, por... y por el dinero, y ese fue tremendo proyecto de ustedes. Y
el resultado fue hermoso. Bello. Cuatro piezas que uno se preguntaba, estando en el público, ¿cómo caramba
en 48
qué brutal,
horas?
Qué brutal.
O sea, las decisiones de dirección, los elementos que usaron, cómo los usaron.
No.
Muy, muy espectacular y creativísimo.
¿Sabes qué? Me recordó mucho, y son dos cosas totalmente distintas, uh-huh, pero es en términos del reto que, uh-huh, implica. La producción de Producciones Tantay, cuando se hizo Construyendo a Verónica, uh-huh, que hizo un junte de tantos artistas de tantas, o sea, disciplinas, sí, estaba ahí un regrete, desde una Teresa Hernández, estaba Cristina Soler, estaba, mm-hmm, éramos todos de diversas formas de llevar nuestro arte. Y los unes en un proyecto, en una obra de teatro, que era por horas, o sea, que estaba cada monólogo que nosotros teníamos, tú tenías 8 minutos para llevarlo a cabo, creo que eran 8 minutos, en cada mesa donde se sentaba el público no estaba en butacas, estaban en mesas, y una vez cambiaba una luz, tú tenías que haber terminado el monólogo y te movías a la próxima, uh-huh, mesa, y se hacían, no me acuerdo cuántas veces, 5 veces el monólogo en la noche. Uh-huh. O sea, les estoy explicando por encima, era un proyecto bien complejo, uh-huh, bien complejo, y fue un reto extraordinario. Yo creo que todavía el día de hoy todos hablamos del proyecto porque, sí, más que nada fue un reto creativo.
Uh-huh. Sí.
Así, uh-huh, que eso es lo que hace Teatro Público y en ese sentido de verdad la felicito enormemente. Uh-huh. Entonces, y también les iba a comentar que ahí han habido ocasiones, por ejemplo, yo que vengo de otra época, ¿verdad? Un poquito más atrás que ustedes. Uh-huh. Para mí los talleres transformadores de los que hablaron hace unos minutos atrás fueron vitales para mi crecimiento como actriz, para inclusive tratar de definir el norte de hacia dónde me dirijo como artista, etcétera. Y me recuerdo de la compañía Aleph de Provise Inc., que hizo un montón de talleres. Yo los cogí todos y ahí conocí cosas del arte, ¿verdad? Que todavía pues la universidad pues fueron distintas a las metodologías de la universidad o de lo que me propuso la universidad, que fue maravilloso, ¿no? Pero así que lo que ustedes están haciendo es eso, es quedar en la memoria, en los cuerpos de los artistas y que se hacen nuevas preguntas todo el tiempo y que ustedes les den respuesta a través de estos talleres y de esta educación que ustedes llevan continua. Así que maravilloso, maravilloso por eso. Entonces, hay más. le tengo una pregunta a Gaby. Gaby no está aquí, ¿verdad? Pero debe ser un reto bien grande ser director artístico también. Ya hemos hablado desde el punto de vista de la producción. Gestar todos estos proyectos. Ya ustedes tienen unas propiedades, la propiedad de Teatro al Oído, la propiedad de... ¿verdad? Porque esas son ya como propiedades de mujeres en el teatro puertorriqueño. Ya esas son propiedades, son instituciones, son proyectos que se quedan dentro de lo que es teatro público y que la gente puede accederlo a través de la plataforma o cuando vuelvan a convocar. Pero, ¿cómo surgen? ¿Y cómo es ese reto? Y le pregunté a Gaby y me contestó. Aquí está el video de Gaby.
Hola, soy Gabriela Sacker. Soy la directora artística de Teatro Público. Les mando un abrazote desde Nueva York a ti, Yamaris. Gracias por la invitación. Y a mis colegas, hermanas, codirectoras Yelianis y Raquel, y gracias al público por sintonizar, feliz de que puedan hablar de nuestro amado proyecto Teatro Público. Bien, pues Yamaris me preguntó que cuáles considero que son los retos principales de llevar a cabo nuestra labor en Teatro Público desde la dirección artística. Primero que yo como directora artística, mi función principal es toda esa curaduría de la programación de Teatro Público. O sea, proponer las producciones que se van a hacer en las temporadas, proponer toda esa oferta cultural alrededor, ¿verdad? Iniciativas como teatro en 48 horas, teatro al oído, intermedios de escritura, por nombrar algunos que hemos hecho en los años, esa oferta educativa también, siempre en colaboración, ¿verdad? Pero, y que todo eso tenga una coherencia con la misión y visión de Teatro Público. Entonces, a primera vista, claro, el reto mayor puede sentirse que es mantenerse fiel a lo que queremos hacer y lo que somos en Teatro Público, pese a las dificultades en el camino, que sabemos que son muchas, ¿verdad? Es difícil producir en Puerto Rico con la ausencia de recursos, de apoyo financiero y estructural desde múltiples sectores, la ausencia de una llamada cultura teatral sólida, ¿verdad?, que haga que el público abarrote los teatros todo el tiempo porque es parte de la identidad, ¿verdad? Eso es algo que queremos seguir desarrollando. Pero no siento que mantenerse fiel es tan difícil porque es como parte integral de lo que hacemos en Teatro Público. Si no nos mantenemos fieles, no existiríamos, se acabaría el proyecto. Además, algo que a mí me ayuda también mucho con eso es que desde la Fundación de Teatro Público en el 2017, que ya vamos para 10 años, yo cargo conmigo con un documento que un poco traza el camino por los años y los años, ¿verdad?, de Teatro Público, a corto, a mediano y a largo plazo. Y entonces cuando hay una duda, pues se acude a ese documento donde están las semillas de todo lo que hacemos. Y ha sido bien lindo porque nos hemos mantenido muy fieles a esa esencia desde el principio. Así que no se entiendo que ese es el reto principal, aunque lo es. Yo creo que de verdad el reto principal para mí es no poder hacer más, de verdad. Tener que elegir una producción a veces al año con tantos proyectos buenos, propuestas interesantes, tantos artistas con quienes queremos colaborar y que queremos que vean en Teatro Público un hogar creativo, una plataforma de producción para que puedan contar esas historias que nos mueven, nos sacuden, nos hablan como país. El hecho de que no tengamos los recursos suficientes, tanto financieros como humanos, para que esa oferta pueda multiplicarse. Yo creo que ese es el reto que yo enfrento, cómo elegir, ¿verdad?, entre tantas posibilidades fascinantes por las que nos podemos ir. Y otro reto en particular, de mi caso, es que estoy acá en Nueva York, ¿verdad? Ahora mismo me encantaría estar con ustedes y no puedo por compromisos actorales, ¿verdad?, acá en la ciudad de Nueva York. Y eso obviamente duele, a mí me gustaría
estar ahí con mis colegas todo el tiempo. Me gustaría ver las producciones en Puerto Rico, algo como El Padre con René Monclova, con qué ganas me quedé de haber visto esa producción. Las Suertes de Pepe Álvarez, o sea, son producciones que se alinean mucho con nuestro trabajo y que me encantaría poder apoyar y alimentarme de ellas. Y entonces pero desde que Raquel y Yeli se unieron a Teatro Público, esto ha sido así, una relación a larga distancia y que hemos cultivado de una manera muy íntima, muy bonita, muy, muy respetuosa, de mucho apoyo mutuo. Y también el estar acá también me da otra perspectiva. Acá en Nueva York yo me mantengo empapándome de otras maneras de hacer, otras estructuras de trabajo, diferentes proyectos. Gracias a esta relación nos han llegado recursos que han dado talleres en Puerto Rico. Y además que hay una misión en Teatro Público de internacionalización. Y acá me mantengo en contacto con gente de tantos países que siento que a mediano y largo plazo seguirán nutriendo nuestro trabajo y también abriéndonos al mundo, que para mí es parte de nuestra misión, que Teatro Público también ayuda a que el teatro puertorriqueño se expanda por el mundo. Y por ahí vienen, ¿verdad?, iniciativas que apoyen eso, aparte de todo lo demás que seguro están hablando. Me podría quedar horas, así que esa es mi respuesta por ahora.
Ahí está, que mejor explicado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está el reto para una directora artística de una entidad como la de ustedes, pero las admiro tremendamente y ahora están llevando a cabo la fiesta de Ma.
Yes.
Háblenme un poquitito de la fiesta de Ma.
La fiesta de Ma, bueno, la fiesta de Ma de Ricardo André Lugo, gran escritor puertorriqueño, joven, pero con... Yo siento que Ricardo tiene como
20 vidas.
¡Ay, Dios mío! Él ha vivido más que todos nosotros y maravilloso. Con René Monclova y Marian Pavón, Nicolás Gutiérrez del Arroyo, que es un chico que ha estado trabajando mucho con Teatro Breve, espectacular, talentosísimo. De hecho, este proyecto ha mutado múltiples veces. De hecho, es uno de estos proyectos que llevamos como arrastrando, que hemos dicho, o sea, era este año, desde el... Yo creo que desde el 2023, más o menos, nosotros estamos con esto. Bueno, yo tengo un documento de cronología del proyecto y 2023. O sea que... pero ¿verdad? Eso es un... ¿verdad? Atestigua de lo que de nosotras decimos.
Y la constancia. Va a pasar.
Y pasó, ahora pudo pasar.
Porque lo sometimos dos años
al Festival de Teatro Puertorriqueño. Y nada, y como ha mutado, la dirección ha mutado, los actores han mutado. Estuvo Junior Álvarez que se tuvo que ir de Puerto Rico. Estaba Eminé, que tampoco pudo estar. O sea, que ha sido como una evolución. Wow. Pero yo siento que todo pasa por algo y llegamos a tener un equipo extraordinario, maravilloso, con Miguel Rosa en la escenografía, Rubén Rosario en la utilería, Desiree Cruz en el vestuario, un equipo espectacular. Edgardo en la dirección, perdóname.
Edgardo, importantísimo.
Carlos Soto. Uh-huh. Y nada, para hacer el cuento largo corto, es una comedia, obviamente una comedia profunda, compleja, ¿verdad? Donde vas a reírte, pero también probablemente vas a llorar porque es de esta madre... ¿verdad? Una familia de tres, madre, padre e hijo, y la madre muere y le pide a su esposo y a su hijo que en vez de un funeral le hagan una fiesta. El padre y el hijo llevan años sin hablarse, así que él se muda, ¿verdad? Y entonces es una manera de cómo esa relación se reconstruye.
¡Qué bella!
Es una belleza, es una belleza.
En tono... Dramedy.
Pero, o sea, tiene mucha comedia. Se van a reír muchísimo.
Es que Marian y René, y Nicolás también, pero Marian y René para mí son unos titanes de la comedia.
Lo que pasa es que, imagínate, tantos años, ahí vamos de los beneficios de trabajar con la misma gente. ¿Ves? Porque todo tiene.
Claro.
Hay unas personas con las que a mí me pasa que es que no. Mira, estamos en este proyecto, ¡punk! ¡Ya! Esa química es. Eso está
y eso no se consigue con mucha gente. Para mí eso también es una de esas cosas que es un privilegio. Y yo veo a Marian y a René. Es que, de verdad, bueno, desde los ensayos, Sí, tú sabes que sí. Uno como actriz, siempre en los ensayos como que pues, hay cositas que pues, no necesariamente todavía han encajado. Pero yo veo a estos dos seres flotando. Por... Es como, no hay nada que salga de la boca de estos dos y que yo no les crea, que yo no les diga claro que sí. Obvia. Es como, y todo es gracioso, no importa si, a pesar de que ¿verdad? Puede ser un momento serio, pero hay una cosa, un respiro como desde donde ellos se acercan a la actuación, es tan refrescante. Y yo llevo viendo a Marian y a René toda mi vida. Uh-huh. Y como quiera, me sorprendo cuando los veo en escena.
Sí, es una maravilla.
Tengo que rescatar de ellos que el proceso ha sido con mucha disciplina.
Mucha, sí.
René especialmente es uno que ese hombre, o sea, llega sus minutos antes de cada cosa, que todo es así con ese respeto por lo que hacemos. Y me encantó trabajar con ellos. Ya habíamos trabajado con René en Malas Mañas, con Marian es la primera vez, pero decir de son gente que literalmente se pudieran echar para atrás.
Sí, y no lo hacen.
Lo asumen con tanto respeto, con tanto amor.
Y a nosotras.
Sí, o el trato también a la producción ha sido maravilloso.
Son teatreros, son artistas de oficio y admirados, ¿verdad? Por todos nosotros.
Algo que ellos dijeron en una, nosotros hicimos como un podcast que ya salió, un podcast, no, unas preguntitas así que les hicimos a los tres. Y algo que ellos dijeron que me parece tan lindo, es que le decían a Nicolás, porque Nicolás le preguntamos qué era lo mejor, lo que se llevaba del proceso, no me acuerdo exactamente la pregunta, y Nicolás dice, pues, trabajar, o sea, yo estoy trabajando con estos dos titanes del teatro, ¿verdad?
Ay, sí.
Y la respuesta de René y Marian fue, nosotros aprendemos de ti también. Mm-hmm. Y para mí fue como, la gente dice, yo he escuchado esto, que la gente sí, aprendemos, pero realmente ver a dos titanes que han trabajado por tantos años en el teatro, en el cine, en la televisión puertorriqueña, y que todavía tengan la humildad de sentarse y decir, aprendemos de esta nueva generación, aprendemos
eso
de...
Eso es lo que los hace grandes.
Pero enormes,
enormes, como tú dices.
Pero... Y ese respeto... O sea, yo los respetaba, pero en este proceso ha sido como, wow, es que ustedes son artistas completos. No solo desde el craft, pero desde la humanidad.
Es así, es su humanidad. Y yo que les llevo unos añitos a ustedes, ya lo he dicho tres veces hoy, no es muy bueno eso. Sí, les puedo decir que en efecto, eso que ustedes dicen, que mira, no se han recostado, no sé, es que precisamente por la energía de ustedes, por la energía de las nuevas generaciones, por colectivos como el de ustedes, por trabajos donde nos convocan, que podemos unir y unirnos con generaciones, con nuevas energías, nuevos bríos, nos alimentamos y aprendemos. Y yo creo que eso es algo que debe ser permanente en el arte, que todas las generaciones entiendan, que las nuevas entiendan que es importante validar las que ya pasaron y que siguen, porque uno hasta que muere sigue ahí, ¿verdad? Pero que ya están más entrados en edad y entonces los más entraditos en edad podamos integrarnos y aceptar las nuevas propuestas de ustedes y demás. Así que yo creo que eso es lo lindo de esto. Yo creo que eso se da mucho en nuestro país porque somos más que nada obreros del arte. En su mayoría. Eso lo van a ver mucho. Sí, así que ustedes, hablando de obreros del arte, antes de cerrar, ¿verdad? Y de que rompamos el récord de los podcasts más, y porque están en estreno,
Sí, es un estreno.
Esto está saliendo jueves, así que ya mañana estrenan. Mañana estrenan. Uh-huh. Y sé que están los nerviosos, están en montaje, están en todo lo demás. Ustedes son artistas independientes cada una. Yo trabajé contigo en Raíces. Tú fuiste la productora.
Bueno, yo estuve apoyando al productor, que fue Gustavo Ramos.
Y tú eres como la runner de producción.
Es que uno hace todo. Tú sabes
coordinadora.
Que realmente mi posición en esa producción como tal era coordinadora de actores. O sea, yo estaba bregando con todos ustedes de mano a mano, con los de España y con ustedes.
Pero realmente, como en Puerto Rico pasa, uno termina haciendo de todo. Además de que Gustavo es un gran amigo, colega, y era como que, Gustavo, dime qué tú necesitas y para allá voy, ¿me entiendes? Así que eso siempre se da
así. No ha salido la película, pero fue maravilloso trabajar contigo. Y sé que eres actriz, obviamente, y has tenido tus producciones, la que yo me perdí porque yo estaba haciendo Las Borinqueñas.
La Dosca.
La exactamente.
La Dosca, que fue Raquel dirigió, que Raquel y Gaby dirigió, era mi compañera de escena.
Exactamente. Y tú también trabajas como gestora cultural de ACIRC, ¿verdad?
No, yo estuve con ellos un tiempo. Muy bien. Y ahora mismo estoy apoyando distintas otras producciones. Por ejemplo, estuve ahora con el Festival de Claridad, apoyando todo el tema de mercadeo digital.
Pero Raquel es cantante.
Cantante, por eso.
Y actriz, directora, dirigió ahora.
Estuve Teatro en 15 recientemente, con un proyecto de Antonio Asensio. Así que sí, también.
Que hacen otras cosas, aparte de teatro público. Así que relacionado a eso, Gaby les quiere preguntar algo.
¡Ay, Gaby!
Jelly y Raque, mi pregunta es, aparte de su inmensa labor diaria de producción y de gestión cultural, ustedes las dos son artistas. Y además que lo he visto yo, artistas con un alto nivel de compromiso con la excelencia, con el rigor, con la honestidad, con la belleza de este oficio. Así que yo sé que eso se canaliza también en el trabajo que hacemos en teatro público, pero más allá de teatro público, de la producción, de la gestión, me gustaría que nos compartan un sueño que tenga cada una que les gustaría cumplir en su labor artística. En su trayectoria, su carrera, su camino como artista.
Qué bella. Qué linda. Bueno, yo, una de las metas que tengo es hacer más cine como actriz, ¿verdad? He hecho ya cine desde el área de producción. Hice un cortometraje en Nueva York recientemente con un compañero de maestría, mi mejor amigo que vive en Nueva York. Pero creo que yo... El cine a mí me apasiona. Mi primer amor es el teatro. Pero el cine me apasiona muchísimo y no he tenido la oportunidad de realmente hacer cine o hacer, ¿verdad?, un largometraje. Y yo creo que esa definitivamente es un sueño que tengo, hacer cine puertorriqueño como actriz. De verdad que lo quiero.
Ay, yo estoy
lo
la misma, como que un llamado, ¿verdad? Y viendo todas las producciones que se están haciendo también.
Estoy, de verdad que esa ha sido una venita que ya me ha picado hace un rato. Y entonces, produciéndola, como que veo estos procesos y digo, Dios mío, qué rico.
Quieres ser parte.
Y que, o sea, el teatro sigue siendo, volvemos a ese primer amor y es otra cosa. Y amo, y quiero hacer más teatro también, que eso, ¿verdad?, lo meto por ahí con la cuestión de las audiciones, que no hay. Y aquí, pues, es muy difícil entrar, ¿verdad?, a esos espacios si no te llaman directamente.
Y que oye, que sepan que ustedes salen de teatro público para hacer otras cosas.
Claro, eso. Qué bueno que dices eso, Yamari.
Dios mío, porque
no es súper cortito. Nuestra vida no solo es teatro público. Nosotras, o sea, se nos va mucha parte de nuestra vida, pero somos artistas, somos actrices.
Pero tú ves en Teatro Breve que eso se rompió, y disculpa la interrupción, pero es para apoyarte en lo que estás comentando, que Isel hace otras cosas, de cine, de teatro, que Gonzaga lo mismo, ¿verdad? Que y todos los que componen allí Teatro Breve, pues de la misma manera ustedes no se deben única y exclusivamente a su proyecto de teatro público. Ustedes son artistas independientes.
Totalmente. De acuerdo.
Así que, aparte de que vas a ser mamá.
Voy a
y te dice proyecto mayor.
Este es mi próximo proyecto. Estrenamos octubre 2026.
Qué rico.
Así que me verán ahí en mi papel principal de mamá.
Bendiciones. Gracias. ¿Y tú, Raquel?
Pues en mi caso quiero estar más en teatro musical.
Claro, pero si cantas,
quiero estar más,
que yo no lo sabía.
Yo no solamente, yo bailé muchos años y yo salí de cuarto año. Yo estaba pensando eso en esta mañana. Si yo me hubiese puesto a entrenar teatro musical cuando yo salí de la escuela superior, yo hubiese tenido una carrera en eso directamente, porque yo estaba bien ready. Uh-huh. O sea, yo bailaba en competencias, en toda la vaina, tanto jazz como todo. Yo estuve en el ballet folclórico. O sea, yo he hecho un montón de cosas en baile. Y la música, yo canto desde los 5 años. O sea, yo estaba ya guisando a los 15 años por ahí con distintos proyectos de música popular.
Y pero definitivamente que es una asignatura pendiente. Y reconozco que tengo que entrenar, tengo que irme a una academia de baile, a coger clases de baile otra vez, poder estirar, poder recuperar mi...
Saca tiempo y audicionar cuando se abren las audiciones para estos
musicales. Pero que yo sé que si yo veo una audición ahora mismo, no voy a dar lo que yo sé que yo puedo dar.
Sí que te tienes que preparar.
Y definitivamente ese balance se me está haciendo bien complicado.
Que también tienes no sé cuántos hijos, pero tienes...
Yo soy madre, tengo una nena preciosa, hermosa. Y adicional al teatro público, ¿verdad? Tengo un montón de otros proyectos, pero el tema del teatro musical creo que es una asignatura pendiente.
Bueno, pues les motivo y les invito a que no abandonen sus proyectos personales tampoco, que el mismo amor que le ponen a teatro público y que eso lo vemos con todo lo que hacen, también lo pongan en sus carreras personales. Y invito, ¿verdad?, a los productores que nos ven, a los compañeros que están gestando proyectos, a que pues cuenten con ustedes y también colaboren con teatro público, o sea, claro, que crear alianzas en todos los sentidos, porque aquí nos tenemos y no debemos decirlo, sí nos tenemos, eso ahora todo el mundo le dice, nos tenemos, mira, pues vamos a tenernos de verdad, sí.
Yo tengo
y apoyarnos
una pregunta para ti, una pregunta para,
oh my God, para mí,
para ti, ¿qué proyecto tú sueñas con hacer teatro o qué personaje en el teatro tú no has hecho que tú dices, o quizás lo has hecho todos, ¿verdad? Pero ¿qué personaje tú dices, me encantaría hacer esta obra en este personaje en algún momento? Partiendo de la pregunta de Gaby, ¿cuál es ese personaje soñado que no has podido hacer, si alguno?
Pues mucho se me fue la guagua ya. Así que realmente no tengo ninguno,
ya,
para serte honesta. Porque
pues hay que escribirlo.
Sí,
yo apuesto como una dramaturgia nueva.
Eso me encanta. Sí. Eso me encanta.
Una dramaturgia nueva, y creo que lo más que sueño es con lograr un personaje que hable un poco más de mí. No tiene que ser un stand-up, ¿verdad?
Yeah,
pero que hable más desde ciertas inquietudes que tengo como artista.
Bueno, no hay muchas dramaturgas puertorriqueñas.
Escribe un poquito. Estoy en esa. Mira, pues un taller de escritura creativa el lunes. Me encantó, estaba así babeada, así como que...
Yo creo que lo debes escribir y lo debes actuar.
Sí, tengo muchas cosas, pero guardadas en gaveta. Sí, no me atrevo. Tiene algo ahí para un certamen. Pero yo lo guardo. A ver, tengo que romper miedo, así como asignatura pendiente. Ahí estamos pendientes, sí, a eso. Sí, quería hacer mi maestría en escritura creativa, pero le hice literatura. Y no me arrepiento, la verdad, que aprendido mucho. Pero este espacio es para ustedes, no es para mí. Pero mira, vamos a inventarnos algo pronto.
Sí, por eso lo pregunto, para inventar y que ese es el punto, ¿verdad? O sea, de repente esas inquietudes, ¿dónde se ponen?
Sí.
¿Y cómo se llevan a la vida?
Como lo manifestamos, como lo llevamos a cabo. Así que nos esperan cosas bonitas. Sí. Así que gracias, compañeras. Gracias. Les deseo lo mejor con la fiesta de Maya. ¿Lo saben? Boletos
en Tiquetera.
Boletos en Tiquetera. La fiesta de Maya estrena mañana, viernes. Primero ya.
Primero de mayo. 2 de mayo, 3 de mayo.
Y tenemos un mercado de madres antes de la función.
Qué chule.
Así que desde las 5 de la tarde.
Café, todo.
Desde las 5 de la tarde, pasen por allí, compren de artesanos puertorriqueños esos regalitos que te faltan. Y después a la obra.
Se abrió nueva función el 9 de mayo. 9 de mayo, nueva función. Así que ese fin de semana de mayo también en el Braulio Castillo.
En el Braulio Castillo también.
Es también boletos en Tiquetera. Ese fin de semana de madres, si no tienes para dónde llevar a tu mamá ese sábado antes del domingo de madres, llévala a ver la fiesta de mamá, porque es una celebración para las madres, para la vida, para la familia,
para el teatro.
Para el teatro, literalmente. O sea, es una celebración. Creo que Ricardo, eso es lo que sigue mencionando. Es una celebración, una carta de amor
a la familia puertorriqueña.
A la familia, a las madres, a esas relaciones, ¿verdad?, tan complicadas que a veces se dan en ese núcleo familiar. Así que en ver, van a gozar.
¡Qué maravilla! Pues allí estaremos mañana, la fiesta de Maya. Sabes, si no tiene oportunidad más adelante, si no puede este fin de semana, pues para el próximo. Para el 9 de mayo. Ahí está, la fiesta de Maya, mis amores. Gracias, gracias. Un placer muy grande. Quedan por ahí muchos otros temas, pero ¿Está bien? Habrá podcast para parte 2. Gracias. Y gracias a ustedes por apoyar siempre Por Amor al Arte. Ya sabes, tus comentarios los puedes escribir aquí en YouTube, pero también nosotros estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Comparte este contenido para que esto se pueda seguir realizando. Esto también se hace a pulmón, pero con mucho, mucho, mucho amor. Gracias a los que nos auspician, a Ed Bandida, en la avenida Luis Muñoz Marín, en Caguas, pero también puedes entrar a edbandida.com, Giselle Ortiz, que trae esta ropita tan espectacular. Gracias a Goya, siempre auspician lo bueno, Aceitunas Goya. Y por supuesto, gracias a GW5, aquí mi casita será hasta la próxima.